Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com. Este encuentro de fin de semana, que anticipa el fin de semana, que la editorial realiza todos los viernes para discutir uno de los temas que más nos llamaron la atención en los últimos días. Y ha sido una semana interesante con algunas de las cosas que han sucedido a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque estuvimos conociendo los primeros balances, estamos empezando a conocer los primeros balances de 2021 y la verdad es que lo que se está notando es que los operadores han realizado durante 2021 un esfuerzo muy, muy grande vinculado con la estrategia comercial durante 2021. ¿Orientado a qué? Orientado a retener clientes y a ganar por sobre todas las cosas, en el caso de los servicios móviles, clientes en el servicio de pospago. ¿Por qué? Porque es el que les suele garantizar un poco más la previsión de facturación anual, y en tiempos de incertidumbre nada mejor que tener asegurado lo que llamamos en la Argentina el manguito, más o menos, aunque no sea mucho. El balance de América Móvil dio buena rentabilidad pese a que no han generado los mismos niveles de ingresos, porque también durante el año todas las monedas regionales han sufrido devaluaciones. En el caso de Millicom también sucedió algo parecido, logran tener un mejor comportamiento en ventas, pero después cuando uno se pone a mirar la utilidad, la cosa sale medio empardadita ahí, pero ganan clientes, y eso es lo que va a haber que seguir viendo hacia adelante. En los próximos días vamos a seguir viendo más novedades vinculadas con los balances del año. Y yo arranqué y puse primera, y no saludé a mis compañeros, y me puse a hablar del balance, porque es así, porque el acelere del fin de semana, queremos terminar y nos queremos ir. Yo no sé qué están preparando ustedes para hacer, yo tengo que hacer pizzas a la parrilla esta noche, y quiero hacer el podcast y irme a prender el fuego. Así que voy a saludar a mis compañeros, porque este acelere que con el que he empezado el podcast hay que frenarlo. Así que muy buenas tardes, Noé Tesis Tejada, ¿cómo estás?
Muy bien, me encantó el plan de viernes a la noche con pizzas a la parrilla.
Sí, encantadísimo. Sí, sí. Muy buenas tardes, Rafa Junquera.
¿Qué tal? Buenas tardes, yo también. De hecho, iba a hacer ayuno y me parece que voy a pedir una pizza hoy.
Bueno, te vas a perder las pizzas a las parrillas hechas acá por Andrea Catalano, quien los saluda a todos también. Y bueno, estamos comenzando, como les decía, el podcast, y yo arranqué muy aceleradamente, entonces le vamos a poner un freno a esta situación. Y más allá de estas cosas que nos suelen suceder cuando andamos muy acelerados, les voy a comentar algunas otras noticias más que sí sucedieron en la semana, que bien vale la pena recordar, para así meternos de lleno en un tema que ojalá genere el nivel de pasión que tuvimos en la reunión de preproducción ocurrida en las vísperas. Entonces, mientras... Yo los dejo con la intriga, les dejo la intriga a ver de qué se trata.
¿Cuánta expectativa?
Sí, sí, estamos haciendo, en vez de hacemos un corte y seguimos, no. Les voy a contar unas noticias más que sucedieron esta semana. Por ejemplo, hay un tema muy, muy interesante que tiene que ver con Estados Unidos y la batalla tecnológica con las empresas chinas. Y ustedes bien saben que hace un par de años atrás se inició un programa para reemplazar el equipamiento de las redes de telecomunicaciones de las empresas chinas como Huawei, ZTE. Eso fue una convocatoria que en el 2019 inició la FCC. Había calculado 1.900 millones de dólares para el recambio, que en esta oportunidad convocaba a los pequeños prestadores, a las escuelas, a los centros de salud y demás, para que recambiaran el equipamiento de empresas chinas, pero a la hora de presentar las solicitudes, todas las empresas han hecho pedidos por 5.600 millones de dólares, es decir, tres veces más de lo que había calculado. Y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, si efectivamente la FCC abre la billetera un poco más, o qué es lo que pasa, si es el factor inflación lo que hizo que creciera tanto el dinero, o si las empresas, porque no les copa mucho estar recambiando equipamiento, están pidiendo más. Y también están pensando en lo que va a venir con 5G, no lo sabemos, pero es realmente llamativo que se haya triplicado el pedido de dinero para este recambio. China, la verdad es que dio muchas noticias esta semana a nivel regional por acuerdos a los que se sumó la Argentina, la famosa Ruta de la Seda, donde la mayoría de los países de la región están sumados, pero que en el caso de la Argentina toma otro color por el tema de la licitación 5G, sobre la que todavía no hay noticias. Y siempre en estos casos recordar que más allá de los acuerdos de los gobiernos, quienes deciden en definitiva comprar equipamiento son los operadores, y los gobiernos entran en juego cuando deciden una prohibición. La verdad es que como están las cosas en la Argentina, no pareciera que vaya a suceder una cosa así. Así que bueno, estas han sido las noticias ahí en Telesemana. Si ustedes tienen la oportunidad de ingresar nuevamente, van a ver otras novedades vinculadas con los despliegues de las redes de banda ancha fija, vinculada justamente al desarrollo de 5G en la región. Y en este espacio hemos dicho en varias oportunidades que pareciera ser que 5G va a resolver muchos temas relacionados con la conectividad en nuestros países, porque en promedio todavía falta un 40% de la población conectar, y como también charlábamos en el último podcast, si mal no recuerdo, también empiezan a surgir otras discusiones dentro de lo que es la brecha digital y la necesidad de conectar a las personas, que es que ya no solamente se las conecte, sino que se suban de manera paulatina los estándares de calidad. Así que bueno, listo. Hasta acá llegué, vamos a presentar el tema. Y el tema tiene que ver con una historia que empezó hace unos años, cuando a Oi Móvil en Brasil le empezó a ir muy mal, a tal punto que se buscó en la industria, incluida la Anatel, y obviamente ha sido el regulador y la Comisión de Defensa de la Competencia los que buscaron una solución para ver qué sucedía con Oi, que no estaba financieramente bien, qué hacer. En un momento, y todo esto también ha estado cruzado por la pandemia, se decidió que Oi Móvil se repartiría en partes iguales entre los otros tres grandes operadores que hay en Brasil: TIM, Claro, y Vivo, los tres. Y a todos esto le ha permitido sumar un porcentaje que varía de acuerdo a la participación de los que tenía cada uno. Esto se aprueba a nivel regulatorio, y en el momento en que la Comisión de la Competencia tiene que dar el veredicto final, se presentan objeciones. Y de hecho, también suceden cosas con el veredicto final de la Comisión de Competencia, que se llama CADE en Brasil. Ahora Noé nos va a contar exactamente y con más puntillosidad qué fue lo que pasó, y esto va a dar lugar, aparte de la pasión que tuvimos ayer cuando estuvimos discutiendo el tema para desarrollar hoy en este podcast. Noé, contanos un poco qué fue lo que pasó en la última instancia, casi también como una novela brasilera, intriga hasta último momento.
Sí, Brasil nos da muchos relatos apasionantes, y este, bueno, se suma a ese listado. La historia, vos lo contabas recién, de Oi Móvil es larga, viene del 2016, cuando anunció la convocatoria de acreedores. Hace un año se acordó que se la vendería la operación móvil a Claro, Vivo y TIM, por 16.500 millones de reales, que eran algo así como 3.256 millones de dólares, pero era una negociación que ya acreditaba un año. O sea, podemos decir que es casi prepandémico todo este, el comienzo de esta historia. Pero desde ese momento faltaba la aprobación de la Anatel y del, del órgano que vela por la competencia, que es CADE. Bueno, ¿qué pasaría con esos 37, casi 40 millones de usuarios que tenía hoy Mobile? Se repartirían, al igual que la infraestructura y el espectro, entre estos tres proveedores que vos recién señalaste. Hace unos días, la Anatel finalmente aprueba la venta y el traspaso y le da la potestad a CADE para que dé ese último paso, si querés, burocrático, de análisis de contexto. Y ahí comenzó el culebrón. antes de que se hiciera esa votación, empezó a circular que no se iba a aprobar. Y entonces empezaron a correr las especulaciones en on y en off por todos los medios, que se CADE, que bueno, finalmente se aprobó, pero en una sesión muy, digamos, no menos conmovedora, porque fueron 3-3 y desempató el presidente del CADE, que es Alexandre Cordeiro, que dijo sencillamente: nuestra misión es defender al consumidor, no a las empresas. O sea, poniendo el foco en los usuarios, decidió que esta venta se aprobara y que esos 40 millones de usuarios se iban a pasar a los tres operadores adquirentes, y que se había repartido casi en partes iguales, pero poniendo en tratando de equilibrar un poco la balanza, y llevando a TIM una porción un poquito más grande, porque era el que estaba en relación comparativa un poco en desventaja. A este escenario se sumó el voto, digamos, que había sido positivo de Lenisa Pardo, la consejera del CADE también, que ella propuso que algunas medidas, como para ya que estaba en un escenario de tanta discusión y tanto rechazo por alguna parte del CADE, poner algunas medidas que lo llamaron así como remedios, un punto intermedio. Que, por ejemplo, las empresas adquirentes revendieran radiobases que recibían, y que el valor de esas radiobases las pusiera la Anatel, como para establecer algún tipo de mecanismo de salvaguarda de costos y que sean efectivamente vendibles, que el espectro que recibe TIM y Vivo sea arrendado por terceros, y así establecieron una serie de acuerdos como para equilibrar un poco y sosegar el escenario de discusiones que había generado, porque hasta último momento fue bastante conflictivo, si querés, todo el panorama. La cuestión es que los tres relatores, que el relator Luis Braido y los dos concejales, Paula Farani, que tengo el machete acá, y Sergio Rabanani, fueron quienes estuvieron en contra de la aprobación. Y acá aparece como esa parte del culebrón que resulta también tan atractivo, ¿no? Para contar, porque hablaron de que la operación ponía en riesgo la competencia del mercado, que acá, Rafa, contenete.
Estoy aguantando, me estoy agarrando la silla con mucha fuerza.
Porque en definitiva lo que ellos consideran es que se consolidó una concentración de mercado en los tres grandes operadores, y que deja en desventaja a esos otros operadores, que a los que les queda cerca del 3-4% del mercado móvil brasilero. Y también hablaron de amenazas, que hasta último momento corrieron amenazas, digamos, hay una cuestión que va mucho más allá de la cuestión técnica de las telecomunicaciones per se y del negocio de la competencia per se.
No, cuando dices amenazas, ¿de quién contra quién se especula que eran?
No, que quienes estaban en contra de la aprobación recibieron amenazas, pero lo dejaron circular así como, como el agua, ¿no? Que corriera el dato. No hay mucha más precisión sobre eso.
Pero bueno, se entiende que sería por parte de los operadores.
No aclararon que fuera por parte de los operadores, pero sí que había como una presión extra para que esa aprobación fuera concretada. Vale. Que finalmente se concretó y entonces, bueno, esto queda en esa especulación de 3-3, si querés. Prada, la Lenisa Prada, la consejera que pone esta serie de punto intermedio en el escenario, ella recuerda que la licitación de 5G abrió el escenario a nuevos players, inclusive entraron nuevos operadores, Brisanet, Winity, nosotros lo estuvimos dando cuenta cuando hablamos de la licitación de noviembre de Brasil. Entonces ahí estaba como equilibrándose en voz de ella un poco el escenario y explicando por qué finalmente sí se aprobaba esta venta. Bueno, esta forma de equilibrar también un poco el escenario para TIM, que tenía menos activo y hacerlo más competitivo. ¿Y qué dijo hoy a propósito del resultado? Bueno, que la venta se realizó en un proceso judicial competitivo, que fue transparente porque fue observado de punta a punta. O sea, hace años que hoy viene en una situación económica compleja y entonces actores públicos y privados estuvieron velando por los intereses que a cada una de las partes les competía. Entonces, dice, bueno, fue transparente porque fue observado permanentemente todo el proceso. Y también consideró como actor saliente del mercado móvil que el modo en el que se terminó de resolver la operación contribuiría a la estabilidad y facilitaría la competencia, que sería ahora más vigorosa por tener 3 actores sino 4, y valoró que se pusiese en valor al o en mejor relación comparativa a TIM, al operador más pequeño, en relación a los otros dos. Y, bueno, ¿qué le queda por delante a Oi Mobile? Reducir su deuda, avanzar con su nuevo plan estratégico y fortalecer los servicios de conectividad de fibra óptica como proveedor mayorista, que es, digamos, lo que le queda por delante a una empresa que venía como en un terraplén, en un escenario de caída. Hasta aquí la noticia.
Ahora la expectativa de que Rafa explote aquí en directo en LinkedIn, en el podcast.
Y volvemos, claro.
Y la verdad, bueno, es que ayer exploté, no voy a poder replicar la explosión de ayer, que se dio en circunstancias emocionales muy particulares y justo me cayó en un momento donde necesitaba desahogar otras tensiones y cargué contra vosotras como si viniera con un tráiler. Pero sí, voy a intentar, para que la gente no se pierda un poco lo que pasó ayer, sí que voy a recordar que yo ayer entré en llamas cuando me enteré de la votación 3-3 con el desempate y que la discrepancia que había en Brasil era con el tema de la competencia. Es decir, que el que desapareciera hoy generaba una serie de temores anticompetitivos que para mí estaban totalmente infundados y que me parecía sorprendente que a estas alturas de la película, en el sector de las telecomunicaciones, no entendiéramos ya unos mecanismos que hemos vivido en muchos otros mercados, en muchas otras situaciones y que ya hemos visto que hay dos o tres configuraciones de mercado, 2 operadores, 3 operadores, 4 operadores. En principio nadie quiere 2, porque sabemos que evidentemente con 2 se genera un duopolio. Nadie quiere 1, porque monopolio automático. La gente no quiere 3, porque queremos que haya muchos, queremos que haya 4 es muchos. Todo el mundo aspira a tener 4 operadores. Parece un número mágico, un número que activa la competencia, según como tú definas la competencia. Y repito, no es de recibo que en un mercado como el brasileño alguien piense que un operador moribundo, que un operador que está en la UCI, sería la unidad de cuidados intensivos de un hospital, y perdón que haga símil con el COVID, que no es para hacer broma, pero bueno, es para que entendáis un poco dónde estaba hoy, tú vas a revitalizar o a cambiar un mercado con un operador moribundo. Un operador moribundo en un mercado de 3 es un operador que tarde o temprano va a acabar sucumbiendo. No tiene ningún... ¿Qué clase de competencia puede activar un operador como hoy en las circunstancias en las que se movía hoy, sin dinero para invertir, sin dinero para competir, prácticamente en quiebra. ¿De dónde va a sacar hoy ese potencial competitivo para alterar el mercado en las tres componentes que definimos o que intentamos definir la competencia de un mercado, que sería mejores precios, mejor innovación y mejor atención al cliente? Si solo medimos la parte de los precios, bueno, sí, es verdad, un cuarto operador en algunos mercados como el peruano han provocado una guerra de precios. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, depende. Es bueno en el corto plazo y seguramente sea malo en el largo plazo, porque unos operadores asfixiados por una guerra de precios evidentemente no pueden entrar en grandes inversiones o van a frenar sus inversiones para seguir con esa guerra de precios y sostener esa guerra de precios, que una guerra de precios hay que sostenerla, que es muy lindo decir vamos a hacer una guerra de precios, pero si la guerra de precios se sostiene en un periodo de tiempo largo, esto al final acaba impactando en las inversiones que el sector puede acometer, como por ejemplo en espectro 5G o en infraestructura 5G. Si estás dispuesto a sacrificar el futuro por el presente inmediato por un tema político, sí, fuerza al cuarto operador a toda máquina, intenta meter cuatro operadores con calzador y que se maten entre ellos a precio, y luego innovación y atención al cliente. Bueno, ese es un tema que, como es más difícil de medir y el que está en política sabe que no le van a culpar por eso, pues entonces esos dos parámetros me los paso por ahí y ya se espabilará el siguiente cuando venga, cuando yo termine mi mandato, ya se espabilará otro con el tema innovación y con el tema atención al cliente. En otros mercados lo hemos visto también, lo del cuarto operador puede ser una auténtica, con todos mis respetos, milonga atómica, en el sentido de que no siempre un cuarto operador ni siquiera provoca ningún tipo de competencia. En México ya vimos lo que pasó con Unifone y Usacell, lo acabaron comprando AT&T y el mercado mejoró, con lo cual no era un problema de tercero o cuarto operador, era un problema de ley de telecomunicaciones. Una vez cambiada la ley, entra AT&T, un tercer operador con ganas de revitalizar el mercado, con ganas de competir, bueno, pues entra y compite. Ahora, ¿qué hay temor con que los tres operadores ahora se coordinen? Bueno, con un operador moribundo, ¿quién te dice a ti que no se estaban coordinando ya? ¿Qué dificultad tenían hoy TIM y Telefónica para coordinarse y asfixiar a TIM? Ninguna. A TIM, perdona, a hoy. Ninguna. No hay ningún motivo para pensar que no se iban a coordinar. Y de hecho, la coordinación posiblemente le hubiese beneficiado a hoy, porque una coordinación para sostener precios altos hubiese beneficiado a un hoy que no hubiese tenido que entrar en guerra de precios. Con lo cual, hoy hubiese facturado, hubiese podido también subir precios y ampararse en esa coordinación. Hay muchas variables que hay que determinar. No se puede ser simplista, ni demagogo, ni populista con estos temas. No se puede serlo porque ya tenemos suficiente historia en el sector de las telecomunicaciones para no hacer discursos simplistas, para no decir que una cuarta operación es automáticamente sinónimo de competencia. Depende de cómo entre esta operación, quién es esta operación, qué potencia tiene. Seguimos estando en un mercado muy intensivo en capital. No cualquiera puede competir, no cualquiera puede entrar a trabajar en este mercado. Y al final es tan potente a nivel de capital que te puedes encontrar casi con duopolios naturales. O sea, te puedes encontrar con un Verizon y un AT&T en Estados Unidos, que formaban una especie de duopolio donde se amparaban T-Mobile y Sprint. Al final, ¿qué pasó con T-Mobile y Sprint? Que se acabaron fusionando. ¿Por qué? Porque en el sector ya hemos casi determinado que hay una tendencia a la consolidación en el sector de las telecomunicaciones que da como resultado tres operadores móviles como parece como punto de equilibrio. Entonces, claro, que en Brasil de repente se pongan tan airosos cuando tenemos suficientes datos para no exagerar la marcha de hoy del mercado. ¿Qué estaba provocando hoy? Porque esta es otra. Alguien tenía que analizar, bueno, ¿cuál era el impacto de hoy en la capacidad competitiva del mercado a día de hoy? Entonces, con ese análisis en la mano puedes determinar el impacto que va a tener la marcha de hoy. Y la realidad es que la marcha de hoy se va a notar cero y poco. Es la realidad. Y no necesito ningún estudio para saberlo, porque tengo suficientes datos del pasado de diferentes mercados para entender que la situación de hoy no era propicia para ser un agente competitivo. Si me dijeras, hoy lo compra AT&T y entra al mercado brasileño, te diría, sí, va a haber competencia. Va a aumentar, ese cuarto operador va a ser importante. Entra el operador que más factura del mundo, que es AT&T. Entonces, claro, entra en Brasil, si entra como en México, no solo va a invertir, sino que además va a entrar en guerra de precios, porque va a hacer una apuesta total por ser uno de los grandes operadores del mercado. Pero si no entra AT&T a ocupar esa cuarta plaza, si no hay nadie que se atreva a ocupar esa cuarta plaza, porque en el mercado brasileño, repito, muy intensivo en capital, es un mercado enorme, aunque hoy creo que no era nacional, tenía algunas zonas donde no cubría. Igualmente, intenta ser competitivo en la zona que cubre hoy, intenta ser agresivo en un mercado como el brasileño, cuando tienes a tres monstruos arriba tuyo. ¿Quién se va a atrever a hacer esto?
Bueno, Rafa, se atrevió Winity2 Telecom, que ingresó
En la quinta.
Se va a atrever, que ingresó en la licitación de la quinta, claro, ganando frecuencias para la cuarta generación en principio. Y de hecho las obligaciones que va a asumir, pagó una montaña de dinero. Yo no me acuerdo el monto que ganó, pero pagó una montaña de dinero para acceder como cuarto operador. El tema es que es un fondo de inversión. La semana pasada también estuvimos hablando de los fondos de inversión justamente en la industria. Y el tema es, bueno, ¿qué rol va a jugar este cuarto operador acá?
Bueno, eso habrá que verlo, pero entra, es un operador revitalizado, no es un operador moribundo. Es que el problema con hoy, claro, estamos hablando de un operador moribundo, estamos hablando de qué hacemos con hoy. Y te dicen, no, si sacamos a hoy, el mercado dejará de ser competitivo. No, el mercado cambiará muy poquito, esté o no esté hoy. Porque hoy no era un agente disruptor del mercado. Winity 2 puede ser que sí, porque Winity 2 entra, bueno, con todo, con ilusión, con ganas, con la creencia de que van a poder hacer algo innovador. Lo han intentado muchos, en muchos mercados, y al final pasa lo que pasa. Bueno, veremos. Claro, Winity 2 habrá que ver qué rol juega en el mercado brasileño. Pero aquí, en el caso particular de hoy, el hablar de cuarto operador como si hubiese una magia en que haya un cuarto operador, es donde está el error. O sea, el error es que tú no puedes hablar de cuarto operador como agente fundamental. Depende de quién es este cuarto operador y depende de cómo es el mercado. Y repito, hemos visto, no le quiero ningún mal a Winity 2 ni a nadie en esta vida, pero claro, hay mucha historia en el sector telco. El cuarto operador las pasa canutas, lo pasa mal, tiene que ser muy disruptivo. Y yo en América Latina no conozco ningún cuarto operador, bueno, no conozco ningún cuarto operador.
Estamos viendo y estamos observando el caso de WOM.
WOM, sí, o sea, sí, por eso.
WOM en Chile y en Colombia. Hay que ver qué pasa.
Hay que ver qué pasa con él y qué pasa si desplaza al tercero. O sea, porque el problema es ese.
Si vamos a Chile, a Claro lo empezó a desplazar.
Bueno.
Pero la fuerza, esto hay que verlo también, la fuerza con que empezó a morderle el talón a Claro en plena pandemia, en el 2021 se estabilizó, quedó ahí. Y definitivamente esto tiene que ver con lo que al principio del podcast señalaba. Los balances nos están mostrando en estas primeras casos que estamos viendo que las empresas han entrado en una especie de guerra de precios que ellos te ponen, hemos hecho un enorme esfuerzo comercial. Sí, el esfuerzo comercial es eso, o sea, están peleando a muerte con los precios y hay que ver qué sustentabilidad o qué salud eso le genera a futuro. Porque si en los balances que empezamos a ver en 2022 no vemos nuevas inversiones o no vemos que siga la misma tendencia de crecimiento del año pasado, es porque está pasando otra cosa. Entonces, el caso del cuarto operador lo vamos a ver en Chile, lo vamos a ver en Colombia.
Sí, pero no hay muchas configuraciones, Andrea. Por ejemplo, cuarto operador en me lo estás diciendo tú. Sí. Y esto es un tema de probabilidad. Sí. ¿Qué va a pasar, no? ¿Cuál de los escenarios hay? Solo hay dos escenarios posibles prácticamente aquí. Es uno, que generemos un mercado de cuatro operadores donde hay dos dominantes y dos que se amparan en la dominancia, que están igualados, dos están igualados arriba y dos están igualados abajo, que sería el modelo Estados Unidos hasta hace poco. Y esto lo podemos ver en Chile. Si me estás diciendo que...
¿Y en Perú?
En Perú, claro, en Chile y en Colombia, sí. Entonces, sí, nos encontramos con dos operadores dominantes y dos subdominantes, habitualmente compitiendo en la parte alta y en la parte baja. En Chile me estás diciendo que, claro, ya se está como estabilizando y se está igualando a WOM. Es decir, que WOM parece que le comía, pero ahora se estabiliza la diferencia. Eso es un escenario típico de cuatro operadores, dos arriba y dos abajo. Un escenario típico de cuatro operadores es que uno de los dos de abajo empieza a crecer, desplaza al de abajo y el de abajo no es viable. Y entonces nos encontramos con un operador que quiere salir porque no puede sustentar este mercado de tres. Nunca hemos visto un mercado, muy pocos, quizá, no sé si en Argentina, pero hemos visto muy pocos mercados donde los cuatro operadores se reparten el 25% del mercado y hay una competencia sanísima de precios, de innovación, de atención al cliente. Esta configuración es muy poco sustentable, o no la hemos visto prácticamente en ningún mercado que yo recuerde de América Latina. Entonces, al final no es cuestión solo de... por eso digo que lo del cuarto operador nos da una serie de parámetros, una serie de situaciones, todas ellas predecibles, no hay ninguna cosa estrambótica. Lo que sí sabemos que es estrambótico es que de repente los cuatro estén en igualdad de condiciones peleando los cuatro por el mercado. Esto es lo que no es habitual. Lo que es habitual es, como digo, dos configuraciones, dos arriba, dos abajo, una configuración, tres arriba, queda uno descolgado, en caso de Brasil es hoy, muere o queda muy, muy mal parado, o simplemente nos quedamos con tres. O sea, se va uno y quedan tres, ya está. Entonces, ¿cuál es la probabilidad en Brasil? ¿Cuál es la probabilidad? En Brasil ha pasado la probabilidad de que el cuarto operador ha quedado descolgado. Esa es la configuración de Brasil. ¿Qué pasa con este cuarto operador descolgado? Que si no tiene supervivencia en el mercado, da igual que se vaya. Porque un operador moribundo no es constitutivo de cambiar la, la competitividad de un mercado. Un futbolista cojo no se convierte en competencia del compañero por la misma posición. Y dices, no, pero necesito uno más porque tiene que haber competencia. Si uno es cojo, no me sirve. Porque no le va a hacer competencia al titular. Necesito que el otro también sea pueda correr. Entonces, bueno, es un poco esto lo que está pasando. Y en Colombia y en Chile y en Perú veremos, porque creo que en Perú la configuración es parecida. Hace tiempo que no veo las métricas de Perú, pero hay dos operadores arriba y hay dos operadores matándose abajo, Entel y Bitel. Bueno, esto es un poco lo que sucede, que lo hemos visto muchas veces. Y entonces en Brasil, cuando dicen, porque esto todo revuelve otra vez a lo de Brasil, se va hoy, tenemos miedo de que el mercado no sea competitivo o que se coordinen. ¿Evidencias? ¿O dónde está el problema? ¿Dónde está el temor que tienes ahora con un operador moribundo? No entiendo cuál es la ¿cómo puedes poner las fichas de la competitividad en un operador que es lo menos competitivo que hay en el mercado? Esto es lo que no tiene ningún sentido para mí. Y por eso ayer me puse como me puse y hoy voy camino, ¿eh? Si me seguís tirando de la lengua, voy camino.
Hoy subió la acción de Telefónica, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí,
por mi cabreo de ayer, por el enfado mío de ayer.
Claro, ah, bueno. por supuesto. No, vamos a dejar. Bueno,
vamos a dejar que Rafa se enfade, claro. Que sube el pan.
Sí, es esto y también.
No te enojes, bueno, Rafa. No te
enojes. Después surgen, no son problemas, pero surgen temas asociados a esto, ¿no? Porque estamos hablando de tres operadores que tienen necesidades en Brasil, más allá de toda la inversión que van a hacer en redes de quinta generación y demás. Mencionaba lo de que subió la acción en Telefónica porque hoy se leían algunos análisis en medios españoles sobre todo el tema de tres operadores, cuatro operadores y demás, y cómo el hecho de haber recibido este 5% más o menos cada uno, es así, ¿no? Alguno recibió un poco más.
A TIM le quedó asignado el 44%,
claro,
de lo que era hoy. A Vivo el 33% más o menos, y a Claro un poco más del 20%.
Eso me parece bastante inteligente. Es bastante esa maniobra es inteligente, por ejemplo. Sí. Porque intentas porque equilibrar. Claro. Intentas crear un entorno realmente competitivo entre los tres. Eso está bien.
Claro, de este modo, por ejemplo, TIM, que tenía el 20,6%, pasa a casi el 30, al 27,1%.
Ya estamos.
En el caso de Vivo, tenía el 32,96%, casi el 33%, y pasa a casi el 38%, y el tercero, que estaba en 27%, casi 28%, pasa al 32%. Entonces, entre los tres, concentrarán casi el 98% del mercado, pero en posiciones bastante más cerquita entre sí.
Bueno, ¿queréis mi predicción?
Dale.
Uno de estos tres, y seguramente sea TIM, habremos dentro de un año y poco, habrá perdido un 5% de participación. Se volverá a situar en 20 y pocos y quedaremos con nosotros dos descolgados arriba.
Ese es un tema que es interesante traer a la mesa, porque por eso decía qué es lo que pasa en paralelo con estos operadores. Tenemos a TIM con una oferta pública de acciones sobre la que no sabemos más nada, que ha hecho el fondo KKR, otro fondo de inversión que en América Latina está teniendo protagonismo. Vemos el caso de Telefónica, que sube, por lo menos hoy, después no sé si la semana que viene va a seguir comportándose igual, pero Telefónica viene haciendo esfuerzos enormes por subir su participación, elevar su valor bursátil. Y bueno, esto de ganar un poco en Brasil, que es uno de sus mercados clave, tal vez le ayude. Y después, bueno, tenemos a Claro, que a Vivo, que Claro, Vivo, claro. Ah, claro. Estoy con... Hoy, esta semana estuve un lunes muy lunes y hoy tengo un viernes muy viernes. El tema, bueno, y después vivo, que también,
claro.
Que va a tener también su aporte para hacer, y como hoy les comentábamos, con balances que están mostrando toda esta competencia en cuanto a una guerra de precios en las que se han visto forzadas las compañías, tal vez por la misma crisis económica de América Latina y la necesidad de amoldarse a los bolsillos deprimidos que hay en la región, ¿no? Entonces, bueno, esto supongo que también van a ser cuestiones en juego. Igual yo te banco la bola de cristal, Rafa, ¿eh?
Bueno, es que mira, yo soy muy fundamentalista en esto. Y quizá me equivoco, será mi error o mi defecto. Pero yo cuando pienso en este tipo de cosas digo, bueno, tú tienes tres operadores que tienen una configuración de mercado X. Uno tiene la máxima, el otro tiene la segunda, el otro tiene la tercera. Te has de preguntar por qué estamos en esa configuración. O sea, ¿por qué hay un operador supuestamente exitoso? Porque hay uno medianamente exitoso y porque hay uno que es menos exitoso. Tú ahora a estos les das unos recursos proporcionales. Al más pequeñito le das un poco más, al del medio un poquito menos y al de arriba menos. Pero eso no quita el hecho fundamental de por qué están posicionados cada uno como están. Se supone que en esa dinámica de éxito, cada uno va a aprovechar los recursos nuevamente para conseguir esa escala de éxito. Siguiendo, ¿entendés por dónde voy? Ese razonamiento. Si tú eres una persona que cuando corres pierdes 2 segundos con respecto a mí en cada vuelta... Si a ti te dan un boost de 6 segundos y corremos 10 vueltas más, tú vas a seguir perdiendo 2 segundos más en esas vueltas. Por más que te hayan dado ese boost para 3 vueltas, ganarás 2 segundos en esas 3 vueltas, pero a la larga, tu comportamiento es el comportamiento de los 2 segundos menos que yo. Entonces, aunque te den el boost, yo te voy a acabar arrancando ese boost, porque yo siempre hago 2 más que tú. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes una configuración de mercado y repartes proporcionalmente, está muy bien. De salida está muy bien, porque le das al que viene rezagado... un impulso para ver si ese impulso es artificial o es como consecuencia de la capacidad competitiva de cada uno de ellos. Porque uno puede argumentar, no, es que Telefónica tiene más por un tema histórico, no sé qué, tal y cual. Bueno, vale, o el otro tiene no sé qué por factores que no tienen que ver con la competitividad de cada uno, vale. Pero si asumimos que es por la competitividad, bueno, ese boost en un momento se volverá inútil. Ese igual, porque es artificial. Volveremos otra vez a las discrepancias. Claro, en un mercado donde ya no hay un cuarto operador, el que tiene todos los números de quedar colgado es un tercero. Y seguramente veamos el descuelgue de alguno de estos, no hoy, dentro de 1 año o 2 años. Y si no, bueno, habrá que ver cuando entre el cuarto operador, ¿no? Pero bueno, el cuarto operador podría provocar incluso más daño al que quede descolgado, como le ha pasado a Claro en Chile con la entrada de WOM, que el tercero sufre más, o como le pasó a Entel con Vitel. O sea, que el tercero queda aún más dañado porque el que entra... va directamente a por el tercero, ¿no? Entonces, bueno, se van a generar unas dinámicas. A ver, esto estoy hablando de pedo, como dirían, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, yo apuesto por esto. Yo apuesto porque en 1 año y medio TIM habrá vuelto a perder participación de mercado, excepto que sea capaz de adelantar al que está ahora segundo. Que si lo adelanta, el que acabará descolgado será ese segundo. Pero para mí, dentro de 1 año hablaremos y volveremos a encontrar una participación de mercado parecida o con las discrepancias que había antes de que se fuera hoy entre los tres de arriba. O sea que para mí ese igualamiento se va a volver a espaciar.
Y me podéis citar con esto.
Bien. ¿Quedó algo, Noé, para desarrollar que en el tintero respecto de esta operación?
No, me parece que es un poco lo que estuvo sucediendo. Ahora, bueno, resta ver cómo va a continuar hoy con la reestructuración de su deuda, con el saldar las cuentas, arreglar todas esas cuitas. Y bueno, ver lo que decía Rafa, cómo se reacomoda todo el mercado móvil, qué pasa con estos nuevos actores que entraron con la licitación de 5G. Va a ser un año... muy interesante para seguir el mercado brasilero.
Sí, eso está muy bien señalado, porque la verdad es que se vienen tiempos interesantes, porque saliéndonos del caso Brasil y volviendo al cuarto operador en Chile, el hecho de que, claro, también en Chile haya realizado un joint venture el año pasado con BTR, habla de la necesidad de empezar a juntar fuerza comercial y de inversión en infraestructura. Entonces, ¿vamos a seguir hablando de un cuarto operador móvil solamente o cómo va a empezar a impactar el resto de las convergencias o de los acuerdos entre distintos actores de la industria? Va a ser interesante verlo. Así que bueno, como estoy escuchando la musiquita, es porque nos tenemos que ir. Y antes de seguir metiendo la pata, yo voy a saludar. Yo le agradezco a toda la audiencia que nos ha estado haciendo el aguante a través de LinkedIn, donde estamos desde hace casi 2 meses haciendo este podcast en vivo, en directo y con toda esta cosa así como somos cotidianamente. También a los que nos van a ver en nuestro modo on demand, por eso siempre los saludamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y con esta musiquita los saludo. Muy buenas tardes, Noé. Nosotros nos estamos encontrando la semana que viene.
Bueno, que tengas un gran fin de semana y que salgan ricas esas pizzas.
Sí, eso espero. Muy buenas tardes, Rafa, que tengas muy buen fin de semana.
Muchas gracias igualmente y espero no haberos defraudado con el cabreo, porque no sé si lo igualé el de ayer o... Me he ido acercando, he ido increchando la cosa.
Sí. Hay que son 5 minutos más de podcast.
Y acabo y exploto, sí, aquí.
Bueno, con la musiquita que siempre nos caracteriza, nos vamos despidiendo, esperamos que lo hayan pasado muy bien y ya saben, el próximo viernes cuando escuchen esta misma musiquita, saben que es tiempo de podcast. Nosotros desde este lugar nos despedimos y les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Chao.